coaching esencial para una vida más plena, con relaciones conscientes, libertad y armonía interior en conexión con el ser esencial. Un coaching orientado al desarrollo de la sabiduría interior. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La mirada esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Cris Bolívar y presentado por Lorely Scova.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorely Scova. Hoy, ser resiliente y vivir en plenitud, con Cris Bolívar y Ricardo Jan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
No importa lo mucho que sientas que te ha dañado la vida, no encierres tu sensibilidad, solo aprende a cuidar de tu niño interior y ámate. Transforma tu dolor en plenitud de ser. Cris Bolívar. Como cierre la trilogía de las tres heridas de los programas anteriores, la de amor autoestima, la de vida autoconfianza y la de muerte autoafirmación, en este programa hablaremos de la resiliencia o de cómo el dolor emocional que sentimos cuando la herida es tocada puede ayudarnos a crecer como personas y a vivir en plenitud. Hoy en La Mirada Esencial, ser resiliente y vivir en plenitud. En este espacio estamos con Cris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach, essential. Tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial. También estaremos con Ricardo Jan colaborando en este espacio hoy. Namaste, Cris y Ricard.
Namaste.
Namaste.
Empecemos con la resiliencia, ¿no? Directamente. ¿Qué es la resiliencia para los que no tengan ningún acercamiento a la palabra?
Esta palabra rara.
Sí, sí.
A
sí.
Veces en los talleres, cuando pregunto, ¿no? ¿Para qué habéis venido? En los talleres de resiliencia, ¿no? ¿Qué sabéis? Me dicen, no sé, era una palabra tan rara que me llamó la curiosidad, ¿no?
Seguro.
A veces se conoce como, ¿no? Esta característica, ¿no? Desde la física, de los cuerpos, de que pueden volver a la posición original, ¿no? La situación original después de haber sido comprimidos, ¿no? Etcétera. Bueno, es algo similar, ¿eh? Parte de ahí, pero la cuestión fundamental es, diríamos, cómo aprender del dolor emocional, cómo no recomponemos a la situación original, sino cómo crecemos y nos desarrollamos a partir de eso que ha sucedido, que nos ha tocado, que nos ha hundido, que nos ha comprimido, ¿no? Que nos ha, en este sentido. Por lo tanto, la diferencia no es vuelvo a la situación original o endurezco, ¿eh? La situación original, que sería el mecanismo de defensa, sino cómo voy a parar, ¿no? Cómo me transformo, cómo crezco a partir de esa situación, de esa dificultad. Y eso tiene que ver con este dolor emocional, porque me reconecta o me ayuda a ver la herida y por lo tanto me ayuda a sanar la herida, que es en definitiva lo que va a facilitar que mi ego no se dispare y que yo pueda tener un mayor acceso a mi potencial y a mi sabiduría interior. Por eso el camino de resiliencia es un camino que a través del dolor emocional me permite crecer y conectar con mi sabiduría o mi ser esencial, porque me permite sanar la herida en lugar de ponerle más mecanismo de defensa, más ego.
dicho así como lo estás diciendo, ¿cualquier persona puede ser resiliente?
Todos somos resilientes. Todos tenemos la posibilidad de serlo más en términos de no engordar más al ego, no empoderarlo más y empoderar realmente al ser que somos y sanar nuestra herida, que en realidad es la única tarea que tenemos, humana, el de volver a ser humanos en términos de ser, en nuestra completitud de ser humana, no tanto en la pequeña máscara, ¿no?, que nos ponemos en la autoimagen, en la falsa identidad que es nuestro ego. Ese viaje, ¿no?, que dice Jung, nos pasamos los primeros años de nuestra vida creando nuestra personalidad o ego para pasar el resto de nuestra vida intentando deshacerlo. Hay otros modelos que hablarían en otros términos, ¿no? Quizá a veces en una visión más evolutiva a veces se habla de etapas del ego, pero al final estas etapas el ego se diluye y acaba yendo al ser esencial o al alma. O sea que estamos realmente en este viaje, ¿no?, del ego a la esencia.
Y así como lo explicas también, algo que me queda es como que es que es como tiene que ser, ¿no? O sea, la resiliencia es simplemente ese proceso con el cual el ego pasa, se transforma para llegar a esa esencia.
Sí, a veces hay miradas que lo colocan más como si fuera una competencia. Yo más bien creo que es este viaje espiritual, ¿no? Ser resiliente implica eso, implica que yo pueda ser lo que ya soy y no estoy siendo, que me permite, por lo tanto, en situaciones de adversidad, de dificultades, pero no cualquier dificultad, sino de dolor emocional, ahí está la clave, por lo tanto no es un problema, sino que es algo que me toca profundamente, me pone en crisis, es lo que me permite el poder salir de esa dificultad renovado, con más en contacto con mi ser esencial, en contacto con nuevas posibilidades de ser, sin hacer más de lo mismo, yendo a mi polaridad, a mi potencial, a mi abrazando la sombra, o sea, hay mil maneras de decirlo, pero ese es el tema, esa es la gracia, es ese proceso donde yo puedo, tengo la posibilidad de recuperar mi plasticidad inicial, ese término resiliente como plástico, que significa la sabiduría, que significa salir de mi ego e ir hacia eso que ya soy y no estoy siendo.
Coloquialmente se conoce también como aquello de volver a casa, ¿no? Es como haber tenido un periplo complicado, difícil, ¿no? Y estar como salido de uno mismo, no te reconoces y entonces haces como una especie de cambio, ¿no? De introversión y dices, a ver, ¿qué está pasando? Y entonces es como le dicen volver a casa, ¿no? Volver a casa significa volver a la esencia, volver a lo que eres en realidad.
Sí, es una imagen que ayuda un poco a retomar eso que tú lo has comentado, tal cual. Porque es esa plasticidad de volver a tu esencia, claro.
Sí, excepto si no hacemos este trabajo de más profundidad y entonces el volver a casa puede sonar a volver a un sitio conocido. Conocido en términos de ego. O sea, me he descontrolado, no soy yo porque me han tocado la herida, no me permito eso y en lugar de aprender a poner límites, a ver por qué me he descontrolado, a qué me ha pasado a mí, lo que hago es me calmo, vuelvo a mi estado de no decir no, de ser complaciente y entonces estoy en casa porque ya estoy en zona de confort, ya me reconozco como soy, ya soy como siempre. Por ahí no.
Claro,
pero volver a casa viene entendido en el sentido de volver a la esencia, no volver al ego,
sí,
¿no?
Pero el que escucha desde el ego, no claro, nos confundamos de ruta.
No, seguramente el ego sí. Siempre va a estar por ahí, porque lo tenemos, ¿no? Y lo hacemos, y lo creamos, y lo recreamos. Pero en este sentido, claro, volver a casa no es volver al ego. El ego es lo que te ha llevado fuera de casa. Es,
exacto.
A ver, yo experimento, claro. Yo algo, yo salgo, yo voy, yo clapa, pam, pam, pam. Y entonces no, dices, vale, para un poco, que no es yo, sino...
Claro, lo difícil es que estamos tan identificados
mejor,
con el ego.
Te haces más sabio y entonces el ego pues se diluye, ¿no?
El problema es que como estamos tan identificados con el ego, es nuestra falsa identidad, creemos que esa es la casa. Y este es el punto diferencial, ¿no? La casa, por así decirlo, ¿no? Este ser esencial que todo lo contiene, incluido el ego, incluido de lo que está formado el ego, incluido el que pueda haber un ego como estructura psicológica, humana, de adaptación social, Todo eso es la casa. Entonces, ahí perfecto.
Claro, ¿y la diferencia que tendría con los mecanismos de defensa? ¿Eso?
Claro, el mecanismo de defensa o el ego lo que hace es tapar la herida. Como no cree que yo soy eso que soy, es decir, no me ve, como decíamos en programas, los tres programas anteriores, ¿no? Herida de vida, de amor, de muerte. Como no me ve capaz de, herida de vida, autoconfianza, o no me ve con poder suficiente, herida de muerte, de autoafirmación, o no me ve digno de ser amado, herida de amor, autoestima, lo que hace es buscar fuera eso que cree que no hay dentro. Entonces se pasa ¿no? todo el tiempo haciendo que yo sea, que deba, exigiéndome ser desde mi crítico interior de determinada manera para obtener eso que hay fuera, que creo que hay fuera y no tengo dentro y necesito, porque necesitamos todo. Por lo tanto, qué sé yo, pues voy a ser súper amable, súper complaciente, ¿no? Esto que decíamos ahora, no me permito enfadarme, no me permito poner límites, no me permito un enfado sano, porque tengo miedo de que entonces me rechacen, yo no guste y entonces no me van a querer y eso es doloroso para mí porque hay una herida de autoestima, etc., por ejemplo, ¿no? Ese sería el mecanismo del ego que me obliga a ser y me impide ser para conseguir eso que creo que está fuera y no dentro. ¿Cuál es el camino resiliente? A través del dolor emocional, dejarme tocar, sostenerlo, vivírmelo, por ejemplo, ¿no? Ante el rechazo, ver el dolor que representa en mí, darme cuenta, por ejemplo, de que yo me veo a mí mismo defectuoso, no digno de ser amado, nadie me va a querer porque me han contado que yo es que me enfado enseguida, lo que sea, y así, ¿no? A las personas no se las quiere, no vas a encontrar nunca novio, yo qué sé, lo que sea, ¿no? En lugar de creerme eso, me reviso y digo, a ver, yo me legitimo, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ser yo? ¿Cómo me respeto yo a mí mismo? Y a partir de esa autoestima, ese autorrespeto, esa confianza en mí, pongo límites, no hace falta que me enfade porque ya no estoy desde la herida, pongo límites y si al otro le gusta bien y si no también, y si el otro me quiere bien y si no también. Entonces, ¿qué aprendo yo en ese proceso? A cuidarme, a reconocerme, a sanar la herida y a poder expresarme y ser con más libertad este ser que soy desde un lado más amoroso, porque en realidad no estoy desde el juicio y desde el miedo. Y las relaciones con el otro fluirán en la medida en que puedan fluir. No han de ser, no me ha de querer todo el mundo necesariamente, no sé. O sea, si me quieren bien y si no también, ¿no? Por su capacidad, porque puedan, no puedan y porque el mundo es como es.
Y en este proceso es necesario tener la mente calmada o la mente en paz, ¿no?
Claro, porque a la que se toca la herida, empieza todo el jaleo interior,
ahí,
¿no?
Ahí la chispa, ¿eh?
Exacto. Explota todo. El miedo, el estrés, la ansiedad, el control, la manipulación, el bucle de pensamientos. Los que están más en herida de vida van a notar todo este movimiento de ansiedad y de pensamientos. Los que están más desde lo emocional empezarán a ver que se mueve todo lo emocional. Y los que están más desde la herida de muerte o de autoafirmación empezarán a sentir que tienen necesidad de control y de empezar a imponer, ¿no? O negar eso, da igual. O sea, las dos caras de la moneda forman parte del ego, ¿no? Tanto el expresar como el reprimir. Lo interesante aquí es que cambiemos la mirada, entremos en la sabiduría, ¿no?
Sí, entonces ahí es cuando lo que decías tú, disasociar un poquito la mirada egoica en este sentido, a través de la sabiduría, pero ¿cómo aconsejas hacerlo, por ejemplo? ¿Cómo
esa ves? Es la pregunta que me viene a la cabeza, ¿no? O sea, para que una persona sencillamente piense o sienta o asuma que ella necesita esa resiliencia o trascender, o porque la mayoría de las personas pensamos que no podemos hacer eso. O sea, cuando tenemos un dolor, un sufrimiento, ¿cómo vamos a superar esto? Vivimos porque ponemos el automático, pero ¿cómo vivimos con eso?
Sí, el primer paso es darse cuenta, tomar un poco de conciencia de todo esto, ¿no? Luego, cuando entremos en el espacio, ¿no?, de sabiamente, aterrizaremos en alguna herramienta, ¿no?, en cómo es el proceso o qué claves podría haber ahí. Pero en cualquier caso, tiene que ver con tomar conciencia de que hay una herida, poder ir reconociendo cuál, cómo lo veo en primer lugar, porque se me dispara. Entonces, si yo voy a mi patrón de vida, si yo voy a mis automáticos o a momentos de estrés, a momentos donde realmente me ha tocado, de verdad, profundamente, donde hay dolor, puedo ir reconociendo cuál es la herida y cuál es este automático que intenta taparla. Ver que por ahí seguramente no voy bien, que la vida se me está enredando y que intento mantener una zona de confort que no me está sirviendo, porque si me sirve, pues bueno, cada uno es libre, ¿no?, de hacer lo que quiera. Pero si no me sirve, me enreda, me va generando dolor, sufrimiento. Entonces, ir tomando conciencia de todo esto y tomar conciencia de que yo puedo sanar la herida. O sea, que la herida puede ser sanada. Que la herida original, que cuando teníamos 2-3 años, ¿no?, se originó a través de este contacto social con el otro significativo, en realidad a través del amor, de este otro. Luego está en mis manos sanarla. Yo primero no tenía los recursos, pero ahora los tengo. Cuando yo voy tomando conciencia de esto, voy yendo hacia este viaje, ¿no?, transpersonal, donde entro en espacios de más sabiduría, de más desidentificación con este ego que me limita, para estar en contacto con el potencial y con mis recursos reales de persona madura, ¿no?, donde tengo todas mis posibilidades de ser al alcance, funcionando, no tengo ya un año, ¿no?
Sí, pero estos recursos latentes que estás hablando, el ego también los puede tener. ¿Cómo los diferenciamos?
Claro, esa es la pregunta de los mecanismos de defensa.
El ego no los tiene, ¿eh?
Sí, sí los tiene.
A ver, explica.
Pues, por ejemplo, no sé, en un trauma concreto, el ego se siente mal, evidentemente, por el trauma, y entonces busca recursos de protegerse más, hacerse más egocéntrico, no repetir los parámetros anteriores para no experimentar el trauma.
Siempre va a hacer lo mismo el ego.
Ya, pero está poniendo en práctica una herramienta que puede ser llamada también resiliencia.
Como un mecanismo de defensa.
Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Es decir, vamos a poner un ejemplo más visual. Caja de herramientas. Yo desarrollé el ser martillo porque en mi casa estaba, ¿no?, había muchos clavos y estaba estupendo y bien visto utilizar el martillo. ¿Es resiliente utilizar siempre el martillo en todas las situaciones? Incluso cuando hay, en lugar de clavos, hay tornillos. No. El ego no me lo va a permitir.
El destornillador.
El destornillador. El ego no me lo va a permitir porque mi ego es martillo. ¿Significa eso que el martillo está mal y que no es adecuado cuando hay clavos? No. Está estupendo tener un martillo y saber utilizarlo cuando hay clavos. La distinción es, desde el ego, solo veo clavos porque solo tengo un martillo y siempre tengo que hacerlo. A veces acierto, porque resulta que es un clavo, pero tantas veces no acierto, porque yo no veo otra cosa que no son clavos. Cuando estoy desde la sabiduría, me separo, veo la caja entera de herramientas y puedo escoger la llave necesaria, dependiendo de si hay martillo, chinchetas, blue tack, celo o lo que sea que hay ahí. ¿Me explico?
Es muy gráfico, es muy gráfico. Uh-huh.
Sí. Sí, sí, pero también el ego tiene muchas triquiñuelas.
Oh,
o sea,
eso sí.
Y nosotros lo hacemos, o sea, siempre...
Claro. El área de confort.
Nos cuesta desmontarlo, pero claro, como decía Jung, ¿no?, lo vamos montando, y cuando toca desmontarlo, incluso da un poco de aquello de... Ahora que
claro,
tantas
hay una...
cosas, entonces es muy, muy tramposo en el sentido, claro, de que a veces se hace pasar por sabiduría, intuición,
claro,
incluso,
claro,
y genera una fantasía muy desarrollada que a veces se forma como una herramienta de resiliencia, ¿no? Y es una fantasía que al final no tiene ningún resultado. Al final te das cuenta de que esa resiliencia no te ha servido de nada, no te ha llevado de nada, porque precisamente es una trampa del ego que te llega a experimentar, pues más necesidad de seguir montándolo en lugar de desmontarlo.
Claro, somos psicóticos y neuróticos y multiesquizofrénicos, por si no se sabía. Es decir, hay caja de herramienta entera, múltiples yoes, multiesquizofrénicos, pero somos neuróticos, que hasta aquí más o menos ya vemos, ¿no? Es decir, no nos percibimos a nosotros mismos, nos percibimos en este caso como martillo y no como la caja entera. Pero además somos psicóticos, no vemos la realidad, vemos solo clavos, porque nos interesa, porque si veo un tornillo y yo soy solo martillo, ostras, ¿qué hago?
Claro, no, no,
me asusta.
Sí.
Entonces, ¿por qué me cuesta tanto soltar al ego? Porque como no veo el resto de mi potencial, y el ego no es, obviamente no solo es un martillo, es una multiplicidad, es un sistema entero también con otras herramientas. Pero claro, en la medida en que yo me desidentifico de esto, de entrada me quedo en la nada, en el vacío. Es decir, en la herida. Si no soy esto, ¿quién soy?
Algo,
wow, no soy nada.
Claro, algo que da más miedo, ¿no?
Y
más
eso
dolor.
Es insostenible. Esa es la herida existencial. Me pongo de lleno ahí, por eso me duele tanto, por eso no se trata de una dificultad cualquiera, un problema. Se trata de un problema existencial que me pone en contacto con la herida, con mi ausencia, con este vacío del ser. Si no soy martillo, no soy nada. Entonces, ¿cómo voy a poder estar en la vida, en las relaciones, en el mundo? No puede ser. Entonces, prefiero coger martillo que quedarme sin nada. El paso es darme cuenta de que el martillo está bien. Jamás, jamás, jamás lo vamos a dejar. Jamás va a ser nuestro talento. Pero también tenemos otros instrumentos que hay que empezar a reconocer, utilizar y amar. Incluso esos que al martillo no le gustan.
En las próximas sesiones lo veremos cómo.
Muy bien.
Namaste, Ricard, Chris.
Namaste.
Namaste.
Gracias.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Royán, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
La tragedia puede ser utilizada como una fuente de fortaleza. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Royán es maestro charya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutos de meditación. Y hoy, en el programa de la resiliencia, ¿qué nos traes desde esa mirada budista?
Bueno, en el budismo realmente todo es resiliencia. Digamos que las cuatro nobles verdades nos informan correctamente sobre la experiencia del sufrimiento como primera noble verdad. Y entonces nos sugiere o nos indica o nos lleva a observar bien nuestra experiencia, ¿no? En general, lo que predomina bastante es la insatisfacción. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay siempre un estado completamente satisfactorio en el que podamos decir claramente que experimentamos una felicidad plena o un estado de plenitud, ¿no? En este sentido, nos ayuda pues a hacer algo, ¿no? A ver qué cómo lo origina, cómo sale, y entonces la resiliencia vendría ahí. Empezar a recorrer un camino diferente de lo que nos lleva a tener esa experiencia de insatisfacción. Por lo tanto, sería el primero entender, que sería la tercera noble verdad, entender la que hay cesación, ¿no? Y a partir de la cesación, pues tenemos ese camino que decía yo, de resiliencia, ¿no? De recuperar esa naturaleza esencial con la que podemos desarrollar todas esas herramientas, implementarlas de una forma adecuada para que la experiencia sea mucho más satisfactoria o de plenitud, ¿no? Entonces, la resiliencia pues está basada en eso, en recuperar progresivamente esa naturaleza esencial, eso que somos y el desarrollo de todo ese potencial.
¿Y esa relación con la cesación, cómo se trabaja desde el budismo?
La cesación actualmente está muy de moda, sobre todo la palabra sánscrita, es la palabra nirvana. Nirvana, claro, no es un conjunto de rock, sí que lo es, pero no lo es en realidad. Nirvana tiene un significado clarísimo que significa extinción. O sea, extinguir. ¿Pero qué hay que extinguir en este sentido para ser más o ejercer esa herramienta de la resiliencia? Pues hay que extinguir básicamente lo que se conocen como las tres emociones perturbadoras raíz, que sería el apego, el odio y la indiferencia o ignorancia, ¿no? En este caso es diferente a la ignorancia fundamental o que sería ese desarrollo de la mente egoica, ¿no? Pero claro, esas emociones, como hemos visto, cuando las vas extinguiendo, como son, se consideran, se dice extinción, la palabra nirvana se dice extinción porque precisamente esas tres emociones son como un fuego. Ese fuego está destruyendo totalmente la posibilidad que tenemos nosotros de ser felices. Nos está creando las heridas, que muy bien Chris las ha explicado en los programas anteriores, y a partir de esas heridas pues hay una reactividad, una reacción activa en el sentido de que podemos ir hacia la sabiduría o no, depende. Entonces ese fuego nos está destruyendo completamente la posibilidad de ser felices o experimentar satisfacción plena. Entonces, a partir de que entendemos que podemos acabar con esas emociones perturbadoras, entonces tenemos que fijarnos bien cómo podemos hacerlo. Y entonces ese sería el camino. El camino básicamente es ética, concentración y sabiduría. La sabiduría es importantísima porque sin sabiduría no identificamos realmente qué es el detonante, qué es el ego y todas las circunstancias que genera. Y al encontrarlo, pues lo tenemos bajo la probeta. Ay, perdón, bajo el microscopio, y no lo dejamos, ya no lo soltamos.
Y una cosa, sí. Allí en esos fuegos, ¿la resiliencia qué papel jugaría? Porque el que apaga el fuego ahí, ¿qué sería? ¿La sabiduría?
El que apaga fuego es la persona, el ser esencial. El ser esencial es el que quiere salir de estas circunstancias de insatisfacción, como decíamos, o sufrimiento, que sería la primera noble verdad, reconocer ese estado insatisfactorio, que no se corresponde precisamente con lo que somos en realidad. Por eso hay siempre esta insatisfacción, si no estaríamos satisfechos, porque el ego puede incluso resultar muy satisfactorio. No nos lo da todo, nos hace hacer muchas cosas, podemos ser superego, etcétera, etcétera. Y podemos estar plenamente satisfechos. Pero ¿por qué se dice que hay esa insatisfacción subyacente, aunque lo tengamos todo, aunque lo podamos todo, aunque seamos lo más de lo más, ¿no? Porque no se corresponde con esa naturaleza esencial. Es decir, ego y naturaleza esencial no son lo mismo.
Claro, ahí estaríamos en herida, ¿no? Estaríamos en el dolor de la herida.
No identificas como esa satisfacción egoica, como la experiencia plena de tu naturaleza esencial. Entonces, al no corresponderse, hay alguna cosa interior, una demanda interior de tener esa experiencia de plenitud. Por lo tanto, es lo que nos lleva a buscar herramientas, entre ellas la resiliencia en este caso, para sanar la herida, etcétera, etcétera, y poder lentamente ir disminuyendo esa estructura social, de adaptación social, que conocemos con la palabra de ego, ¿no?
¿Y te viene qué tipo de medidas, herramientas, verdades o cualquier otro aspecto de la filosofía que nos ayude?
La cuarta noble verdad nos habla precisamente del camino, de la forma de hacerlo, lo que se supone que tenemos o que nos ayuda a ir experimentando esa satisfacción plena, porque realmente estás haciendo lo que te lleva a esa experiencia de plenitud y no lo contrario, ¿no? Entonces, como he dicho antes, está basado en la ética, la concentración y la sabiduría, que se dividen en total en la unión de los tres adiestramientos de la mente, porque si nos fijamos es el Trishika, tres adiestramientos de la mente. La ética, la concentración y la sabiduría tienen diferentes caminos. Por lo tanto, la cuarta noble verdad se nos dice que es el óctuplo noble sendero o noble camino, ¿no? La ética tiene tres de los ocho caminos. Sería correcta acción, correcta palabra y correcta forma de vivir. La concentración tiene tres también, que sería correcta conciencia, en el sentido de ser consciente, eso que decimos, ser consciente de tu naturaleza esencial, correcta conciencia o tener esa visión o percepción de qué está sucediendo en tu mente y cómo está, si está dispersa o no o está concentrada. Correcto esfuerzo, porque la concentración cuesta un esfuerzo. Es un esfuerzo gozoso porque te lleva al bienestar. Y correcta concentración, en este caso una aplicación correcta de las técnicas que hemos hablado a veces en otros programas de shamatha y vipassana, ¿no? Shamatha en el sentido de tener una base estable de calma mental, y vipassana, que es una mente analítica que precisamente va como a buscar el ego donde está y tenerlo ahí para que no se dispare, y sin identificarlo bien para que no se siga, para no seguir creándolo, ¿no?
¿Recuerdas alguna meditación que nos pueda ayudar con esto de la resiliencia?
Sí, bueno, meditaciones para la resiliencia hay bastantes, en este caso, sobre todo la calma mental. Una persona calmada, tranquila, sosegada, es más capaz de ver realmente lo que está sucediendo, en este caso poner antídotos a esas confusiones fundamentales que se pueden tener, esas confusiones fundamentales que nos llevan al desarrollo de esas emociones perturbadoras que estaba diciendo, tanto el apego como el odio como la ignorancia, ¿no? Y es a partir de ahí, pues bueno, que tenemos dos caminos más que nos faltan, que son los de la sabiduría, que sería correcto concepto, es decir, generar conceptos adecuados, no los erróneos. Normalmente vemos las cosas como las vemos de forma distorsionada con los sentidos que no son perfectos, entonces generamos conceptos erróneos, buscar acercarnos más a los conceptos adecuados sobre la realidad de las cosas, tanto de los fenómenos como uno mismo, y después sería el último camino de los ocho de la sabiduría, el segundo de la sabiduría sería visión correcta. Esto ya es no conceptual, una sabiduría, un conocimiento no conceptual, sino es un camino más o visión perceptual de las cosas en el que no interviene el concepto, sino simplemente que se perciben realmente como son, ¿eh? Con una mente válida, correcta, no una mente fantasiosa o una mente centrada en el error.
Muchas gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Loreli, es como siempre un placer.
Namasté, que la sabiduría te acompañe.
Namasté, que la sabiduría nos acompañe.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
El camino de la resiliencia es un camino de amor, amor a uno mismo y a la vida. Un camino sin miedo, un camino de humildad y de confianza. Un camino hacia la autenticidad, la sabiduría, la completitud y el poder interior. Cris Bolívar. Qué bonito, namasté. Namasté, Cris, en este espacio artístico desde donde hacemos reflexiones de nuestro tema de la resiliencia de hoy, pero desde esta mirada más interna, ¿no? Más menos mental, digamos.
Hay una analogía, metáfora que me gustaría traer en relación a este camino, ¿no? Y es que a veces uno tiene prisa, ¿no? Porque, claro, le duele, siente vacío, existencial, no lo puede sostener, está harto, ¿no?, de entrar en depresión, en ansiedad, en lo que sea, ¿no? Y tiene prisa. Y este es un camino de toda la vida, o de más vidas, no sé. El próximo programa hablaremos de karma, así que ahí también nos contará Ricardo a ver qué. Es un camino que es un proceso lento, es un proceso de envueltas de espiral, ¿no? A mí me gusta la metáfora esta, ¿no?, del bambú japonés, donde se planta la semilla, se va regando, y bueno, parece que no pasa nada. Pero después de 7 años, de repente el bambú crece 30 metros, así, pum, en 6 semanas. Eso no quiere decir que sin más el bambú haya crecido, sino que durante estos 7 años ha ido creando todo el sistema de raíces necesario para luego poder sostener su crecimiento. Es lo mismo que nos pasa a los humanos. Si nos vamos dando cuenta, los pequeños aprendizajes, las pequeñas situaciones, etcétera, etcétera, donde estamos en contacto con la herida, sosteniéndola, revisando, etcétera, no es que den frutos de hoy para mañana. A veces nos parece que me sigo enfadando por todo, me sigo poniendo triste ante el rechazo, en fin. Pero no es cierto, si lo observamos veremos que en ese camino nos hemos ido preparando y de repente muchas veces pasa que un día dices, ostras, pues eso que me dolía ya no me duele, eso que yo pensaba de mí ya no lo pienso, estoy en otro sitio, ¿no? Porque poco a poco hemos ido haciendo esos pequeños cambios, a veces en las creencias más periféricas, a veces hemos ido desarrollando la polaridad, ¿no? Nos hemos permitido ser en determinadas circunstancias que han ido generando esta base que un día me permite darme cuenta de que estoy desde otro sitio. Pero el proceso va a seguir, porque es un proceso muy nuclear. Estamos hablando de sanar la herida. Sí, perdón, es que hay una canción en relación a esto que me gustaría que escucháramos ahora un trocito, que es muy conocida, se llama Color Esperanza, ¿no?, de Diego Torres, donde, bueno, pues, mantengamos la esperanza, mantengamos la confianza, la fe, Esperanza, no sé, porque eso de que quien espera desespera, ¿no? Pero esta confianza intrínseca en nosotros mismos, en que realmente podemos hacer este viaje, este camino hacia la sabiduría, y que es cuestión de estar ahí y de permitirlo.
Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Y eso sería bastante paralelo con ese concepto de la resiliencia, que es esa energía, digamos, ¿no? Como esa energía y esa fe y esa confianza de que todo está como tiene que ser y de que vamos a llegar ahí. ¿Hay alguna película que se te ocurra o algún libro relacionado con este tema?
Sí, película se me ocurre Bajo el sol de la Toscana, de Diane Lane, que creo que es una historia de resiliencia muy interesante, donde mucho, le pasan mucho. Un montón de cosas. O, por ejemplo, Julia Roberts, Erin Brockovich, que sí. También, ¿no? Allí, en esta otra película, por un lado yo creo que se ve como este ego se va convirtiendo en el talento, cómo lo utiliza, ¿no? Bien aplicado. Pero también hay todo este proceso de transformación personal, se ve con la pareja, se ve con el jefe también hace todo un proceso ahí, que también es muy interesante de observar. Luego hay otra, hemos escuchado, ¿no? Esta de color esperanza. Luego también hay otra canción que me gustaría que escuchásemos el estribillo, donde hay esta posición de soltar, de vivir lo que viene, de estar ahí, ¿no? En tranquilidad, ¿no? Que se llama La vida sigue, la vida ríe. Y es de un amateur, ¿eh? Óscar Miró, que creo que la canción nos ayuda, ¿no? Nos inspira a confiar en esta vida, ¿no? Y en lo que necesitamos para sanar la herida.
Sin desolación, la vida sigue, la vida ríe, la vida sigue, la vida ríe, la vida sigue, la vida ríe, la vida sigue, la vida ríe. Todo cuestión de ver la
vida. Y esto no solo para los de herida de vida, sino en cualquier caso, salir del miedo en el que vive el ego, por el miedo al dolor, a la herida, pasa por confiar, por amar, ¿eh? La puerta siempre es el amor, respecto a la vida, a nosotros mismos, en cualquier caso, a darnos cuenta, a amarnos y a darnos cuenta de que ya somos un ser completo, que no nos hace falta nada exterior en cuanto a ser, ¿eh? Otra cosa es que obviamente somos seres que necesitamos recursos, ¿no? Pues comer, beber, una casa, en fin, etcétera, ¿no? Pero no desde el punto de vista existencial. Es decir, somos completos en la incompletitud, recordemos, ¿eh? Hagamos referencia al programa de humildad, no desde la mirada egoica de que ya soy todo, no tengo límites, soy la hostia, no, somos seres humanos, limitados, vulnerables, pero no defectuosos, que es la mirada de la herida. No es verdad que por ser así estamos mal, sino que somos lo que somos, y aceptar eso con profundidad y desde el amor es lo que nos lleva a sanar la herida.
Me venía también una canción, no sé si te acuerdas, aquella de la tortilla. Para, yo lo que pasa es que se me pongo a tararear aquí, se nos va a caer la audiencia total. Pero había una de... Sí, luego me lo recordaré seguro y te lo pondremos en...
A micro cerrado.
A micro cerrado. Sí, que relaciona a estos dos que has nombrado, seguramente que también tiene que ver, porque era algo de vivir la vida feliz y si la tortilla te cae... Ya os la traeremos, ya la tendremos.
Si alguien la conoce, que la ponga, sí, y la envíe, sí, por mail o en,
sí,
Facebook.
Sí,
en
estuvo
algo.
Muy de moda el verano pasado, o sea que seguro que la encontraremos por ahí rápido.
Hay otra canción que me gusta mucho, que hace referencia a este proceso, que es el de poquito a, la de Poquito a Poco.
Claro,
esta
claro
también
que sí.
Es muy bonita, ¿no? Sí. Es este darme cuenta, ¿no? De que, bueno, voy haciendo mi camino.
Sí.
Y ya llegaré.
El de cualquier manera son varias canciones que estamos intentando...
Que inspiran.
Sí, para que las oyentes más o menos cojan el espíritu, ¿no? Que hay muchas canciones y muchas películas.
Sí,
me viene el de Film No Es Tan Fácil con Meryl Streep y Alec Baldwin, que es una historia allí de una familia, una pareja que se separa, pero que luego quiere volver él con ella y ella no.
Ajá.
Y las complicaciones que hay en todo eso, pero que poco a poco...
Sí, lo importante es darnos cuenta de que podemos salir de los automáticos. Y para hacerlo, conviene reconocerlos y reconocer nuestra herida, que tenemos herramientas, meditación, eneagrama, luego comentaremos, etcétera, etcétera. Pero simplemente la presencia, el saber esto ayuda ya mucho a poner el foco en la dirección adecuada. Y bueno, y estas músicas, películas, etcétera, ¿no? Bueno, contado así, nos ayuda a recordar, ¿no?, que esto es posible, no solamente es película.
Namasté, muchísimas gracias, Chris.
Namasté.
Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
El camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Chris Bolívar. Namasté, Chris.
Namasté.
¿Qué nos puede ayudar en este viaje hacia esa resiliencia? Importantísimo viaje, porque sí, es casi que todo, ¿no? Ahí,
sí, sí, es el viaje de vida.
Es el viaje.
Poquito a poco, como dice Chambao, ¿eh? Pero ahí. O sea, realmente es pasar de percibirnos desde la herida, desde esta falta en el ser, como decíamos, ¿no?, a nuestro oro alquímico. O sea, para ello es cambiar los mensajes en nuestro crítico interior, pero ojo, porque hay un crítico inflacionista y otro deflacionista. Es decir, hay uno que nos hunde en la miseria, que este ya sabemos que no nos gusta nada, pero hay otro peligroso, que es la otra cara de la moneda, que es el crítico inflacionista, que me dice que soy, vamos, la mejor de la mejor, etcétera, etcétera, siempre y cuando siga las reglas de mi ego. Esa es la trampa. Entonces, no se trata ni de una cosa ni de otra, sino salir de la dualidad y poder percibir que la herida en realidad no es tal, que yo puedo permitirme ser todo lo que soy y que cuando eso va sucediendo, como decía antes, ¿no, Ricard?, las emociones perturbadoras no aparecen porque ya no hay nada que se ponga a la defensa, ya no estoy desde el miedo. Entonces mi ira es sana y me permite poner pues mis límites y respetarme y respetar, mi amor es sano y ya no es para manipular y conseguir que el otro me quiera de forma egótica, mi confianza es sana y no es desde el tener que, ¿no?, desde la cobardía apoyándome para poder confiar en el otro porque creo que yo no voy a poder. En fin, todo se resitúa de otra forma.
Pero esto de herida sana no lo acabo de entender.
O sea, herida sana en términos de que ya no funciona como herida, ¿eh?, sino que...
No, no, pero ira, ira.
Ah,
no,
ira, perdón.
Ira sana.
Ira sana.
Es que o sea, ira, claro, la ira no, yo entiendo que nunca puede ser sana.
No, la energía de la ira como ya, tal, ¿eh? La energía es una energía que sirve para poner límites.
Pero en este caso se convertiría en fortaleza, que es resiliencia.
Exacto. Mm. Resiliencia es sanar mi herida y crecer y
vale,
ir hacia mi ser esencial.
Forma parte de la resiliencia o genera, la resiliencia genera fortaleza. Y entonces esa ira sería más energía, más
interior,
coraje y más fortaleza.
Es poder interior.
En lugar de ira.
O sea, la energía de ira es una energía que sirve para poner límites. Así como la energía del amor sirve para generar armonía y unir, la de ira, ¿no? Si observamos cuándo sale nuestra ira.
Destruye, es destructiva.
Cuando es destructiva, sí. Uh-huh. Pero como energía pura en sí,
uh-huh, es una emoción.
Aparece cuando digo, hey, hasta aquí, no, eso no lo quiero. Claro, cuando es destructiva, egoica, destruye lo que no quiero. Pero cuando está bien situado, que obviamente ya no es ira, es poner límites.
Aquí está la palabra
clave. De forma sana, desde el respeto, desde el respetarme, sobre todo, es una energía que me sirve. Es decir, todas las emociones, desde el lado egoico, acaban siendo destructivas, uh-huh, en algún sentido.
Lo que llamamos, como has dicho,
incluso
bien,
el amor.
Las emociones perturbadoras, claro.
Exacto, incluso uh-huh, el amor, porque se convierte en apego. ¿Sí?
Bueno, entonces ya no es amor, es
exacto,
apego. Como
exacto.
Ira no es ira, sino que sería...
Sería cólera, sería... Bueno, no entremos en semántica.
Sí, lo importante es que nos vamos y nos iríamos lejos.
Lo importante
lejos.
Es que se entienda el concepto. Sí. ¿Sí? De cómo transformo esas energías perturbadoras, eso que viene desde el miedo y desde la distorsión a estados del ser que son útiles.
Pero sigo con la discrepancia. En el budismo no hablamos de transformar, sino se habla de eliminar las emociones perturbadoras,
claro, porque él
y dejar que el potencial que tenemos de amor, compasión y sabiduría se lo podamos manifestar, que ya
que
no está
es la riqueza,
ya,
¿no?
Ya no está, ya no estamos perturbados pues precisamente por esas emociones
es la riqueza. Exacto. De cada visión y
sí,
cada
sí. Como en Kábala, ¿no? Que se habla de distorsión, ¿no? De estados donde esa misma sefirot, ¿no? Se puede convertir en algo perturbador o no. Llamémosle como queramos. Lo importante es que el oyente entienda que el miedo que tenemos a que nos salga ese enfado, si yo relajo mi ego porque soy destructivo, porque tal, eso desaparece en la medida en que el ego se relaja, porque la herida se sana, y simplemente eso desaparece.
Y una cosa, perdona, Ricardo. Aquí una cosa que me viene directa es la diferencia entre el concepto de resiliencia que mucha gente maneja, que es simplemente superar los obstáculos y superar la adversidad, y queda bastante claro, muy diferente a la que tú nos estás exponiendo.
Probablemente. O sea, sí que supero la adversidad en términos de que no me toca, no me destruye existencialmente hablando, no me pone en crisis. Otra cosa es que yo resuelva o no resuelva el problema y la dificultad de vida real y que mi novio me vuelva a querer o que me vuelvan a contratar o no. Eso no está en mis manos ya. Es otra historia, ¿eh? Lo que le pase al mundo. Lo importante es que, ¿qué me puedo decir entonces para que todo esto vaya sucediendo, ¿no? En términos más budistas, cabalísticos, de psicología transpersonal o con el lenguaje que queramos. La idea es, si yo tengo una herida de autoestima, en lugar de decirme que no somos dignos de ser amados, que no tenemos valor intrínseco, etc., decirnos, sí, tengo valor de ser. Sea el que sea, guste o no guste, yo tengo valor de ser. En la herida de vida, de autoconfianza, en lugar de que somos inútiles, que no podemos confiar en nosotros mismos, decirme que sí puedo confiar en mí. No que todo me va a ir bien o que lo voy a conseguir o que está en mis manos, no, simplemente puedo confiar en mí. Y en la herida de muerte, autoafirmación, en lugar de decirnos que no pintamos nada, que somos débiles, que no podemos influir, decir que sí, tengo influencia. La que sea, en la medida que sea, la conozca o desconozca, tengo influencia. No que tengo poder para controlar y para cambiar al otro y para no sé qué, sino que tengo influencia.
Y esa manera de decírmelo pasa por todo el trabajo, ¿no? Trabajarnos todo.
Claro, hay un trabajo interior a hacer. Hay un buen vídeo de Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad, que nos va contando un poco cómo es este viaje, ¿no? Desde el dolor, el miedo que me lleva, ¿no?, a sentir este dolor, hace que yo me desconecte de mí mismo, de mi espacio de vulnerabilidad, donde está, ¿no?, mi capacidad de sensibilidad humana, de creatividad, de amar, etcétera. Cuando yo me desconecto de esto, automáticamente me voy al ego, que es mi estructura de defensa, donde poco a poco lo normal es que entremos en sufrimiento, porque no hay sabiduría, porque hay emociones perturbadoras, porque hay todo este mundo, ¿no? Para salir de ahí hace falta coraje, hace falta la valentía de poder revisarme, pero ¿desde dónde? Desde el amor y la compasión. Si no, lo que voy a hacer es entrar a machacarme más todavía. Y como mucho voy a conseguir un crítico interior inflacionista que no quiere ver mi lado oscuro y me pone en la gloria, pero sin verme a mí mismo como humano, desde la arrogancia, desde la prepotencia, desde etcétera. Por lo tanto, el amor y la compasión son la puerta que me lleva a volver a conectar con mi vulnerabilidad, con mi ser humano. Eso me permite reconectarme ¿con qué? Con la esencia, desde la sabiduría interior, para poder estar en sitios de plenitud y de sentido y con, ¿no?, y desde mi lado de talento. Ese es el viaje.
Y esa esencia y ese lugar de plenitud interior, para los oyentes, ¿se los podemos ampliar, ilustrar?
Tan difícil pregunta, ¿no?
Un poco, sí. A ver, pero se puede. Por ejemplo, es un espacio...
No, digamos que no hay palabras para describirlo, ¿no? Es pero una experiencia hay, muy potente interna en el que las palabras faltan.
Sí.
Sí, pero por ejemplo, yo podría decir
podemos
algo
decir
así.
Que es paz, ¿no? Por ejemplo.
Es un espacio donde se vive desde una paz interior, que no es... Claro, el problema está que los egos, como emulan eso, nos enredan, ¿no? Entonces nos anestesiamos, miramos para otro lado, huimos y nos parece que hay paz. Pero, si miramos bien,
es indiferencia.
Veremos que no.
Es indiferencia.
¿Eh? Hay autoengaño. Uh-huh. Entonces, es un espacio donde de repente hay paz, donde hay desapego de los resultados, donde no estoy pendiente de qué consigo, qué no consigo, qué tengo que tener o no, sino que no es indiferencia, no es anestesia, no es resignación, no hay miedo. Hay estar en presencia profunda donde hay aceptación de que lo que sea que sucede está bien.
Esto al Buda le preguntaron qué era el nirvana, antes hablábamos del nirvana, ¿no? Que es ese estado uh-huh. de bienestar. Y una cosa es el significado que tiene, que sí. hemos dicho que significa extinguir, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo que haces, es el resultado de haber extinguido uh-huh. las emociones perturbadoras, que son ese fuego que no, uh-huh. no nos deja experimentar ese estado de naturaleza esencial. Entonces le preguntan al Buda, el Buda respondió, solo hay una palabra, paz. Nirvana es paz.
Uh-huh. Claro, claro. Lo que pasa es eso, que hay que diferenciar y ubicar a la gente de esa pequeña, sutil diferencia uh-huh. que es huida o...
Por último, me gustaría añadir cuatro cositas de cómo sanar la herida, que tendría que ver con reconocer la vulnerabilidad, aceptarla y escucharla, reconocer al ego, sus fijaciones, sus pasiones, sus miedos, la imagen que quiere sostener, estos automáticos. Lo podemos reconocer a lo largo de nuestra vida porque siempre, sobre todo cuando nos tocan el botón, hacemos lo mismo. No creerse al crítico interior. Ni uno ni otro que hemos comentado. Romper con la imagen, renunciar a lo que mi ego necesita que yo, el otro o el mundo sea. Entonces me quedo en la nada, recordemos, ¿no? En el vacío existencial. Pero desarrollar la humildad, el amor, la compasión, el cuidado de mí para darme cuenta de que hay algo más allá. Es decir, desarrollar un yo consciente, un ego consciente, que a veces también se llama, para responsabilizarme de mi propio desarrollo. Por otro lado, y el penúltimo aspecto importante, decirme lo que sé, ¿no? Desde el amor, quién soy desde el amor, en contacto con la vulnerabilidad, sustituyendo estos mensajes, ¿no? Del crítico por los que son más sanadores. Y por último, afianzar este espacio de sabiduría interior que hemos comentado antes, que igual son 2 segundos. Muy bien, reconozcámoslo y afiancémoslo, démosle más amplitud, veamos qué nos impide estar ahí para poder ir aflojando, soltando y mantenerme más en conexión con el ser esencial y poco a poco, tipo el bambú, ir ampliándolo, poquito a poco. Y ya está, así de fácil.
Excelente. ¿Algún libro, alguna taller, alguna...?
Bueno, tenemos uno de los que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? El viaje alquímico hace este acompañamiento desde la fragmentación y el dolor que supone la herida a la sanación y la conexión con el ser esencial que en realidad somos, ¿no? Y que nos lleva a la plenitud. Pero hay montones, vamos...
Meditación, sí, yoga, meditación, invito yoga. A los oyentes a experimentar la paz a través de la meditación y del yoga también. Yoga no solo desde el aspecto físico, sino también del aspecto psicofísico. Es el trabajo muy potente interno en el que estás impregnándote de todo en el cuerpo y la mente.
Sería un buen umbral para...
Serenidad, paz, tranquilidad.
Para iniciar ese camino.
Relajación, sobre todo, el aspecto sí. importante.
Pues namaste, muchísimas gracias a los dos, Ricard, Chris.
Namaste.
Namaste, que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe. Nos acompañe. Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección recursos y en el apartado de calendario o servicios esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorely Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.